RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente. East Coast, mi West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y Daniel Olivera, líder nacional de la especialización en Educación, Cultura y Política.
Saludos, Cecilia, y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Ya por eso, simplemente por eso, pues merece la pena hacer este esfuerzo.
Hoy arrancamos esta serie de Educar para la Paz, experiencias desde sus protagonistas con la canción Conspiración por la Paz.
Este tema que escucha reúne a más de 48 artistas del rap y el hip hop de Medellín. Y da la entrada al tema que trataremos hoy, Cecilia. Y con eso ya te di una pista para saber a dónde nos vamos.
Hoy el tema es Educar para la Paz desde Medellín, y para su desarrollo nos acompaña en nuestra mesa de invitados vía Meet, Google Meet, Héctor Beta. Héctor es licenciado en filosofía, es especialista en educación, cultura y política, magíster en investigación en educación, y adicional a esto es policía nacional. Pero dejemos que sea él quien se presente y nos amplíe un poco acerca de su trayectoria y su perfil.
Buenos días a todos los oyentes, agradecerles por la invitación y la oportunidad que tenemos en el programa para que apoyemos estas alternativas de manejo de alternativas relacionadas con la promoción de la paz en el territorio nacional. Actualmente me encuentro vinculado con la Policía Nacional, duré 24 años de servicio, pero ahora estoy en la calidad de asesor vinculado a procesos educativos con la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, y pues me encuentro a puertas de recibir mi grado como sociólogo y realizando un doctorado. Muy agradecidos de verdad por esta oportunidad, porque construir paz es un ejercicio de voluntad en el territorio y también es una postura para el beneficio de un país en torno a esa construcción de una paz estable y duradera como la que venimos trabajando en Colombia.
Bueno, Héctor, nosotros hemos mencionado un breve perfil con tu formación y experiencia profesional, pero como esto va de protagonistas, este programa va de protagonistas, pues quisiera que nos contaras un poco más sobre quién es Héctor Betancourt, su trayectoria de vida y sus motivaciones.
A ver, mi trayectoria en cuanto a lo profesional y lo educativo inicia en los barrios de Medellín. Soy de la ciudad de Medellín. Tuve la oportunidad de formarme en escuela y colegio público en un momento coyuntural del país, en los años 90, donde veníamos de una encrucijada muy compleja por las acciones, el accionar del narcotráfico en la ciudad, y donde los jóvenes teníamos dos alternativas: o vincularnos con los grupos armados ilegales o con los grupos de sicarios que se estaban consolidando en la ciudad, o que venían de una lucha fuerte con el cartel de Medellín, con el Estado colombiano y muy específicamente con la policía, o buscar otro tipo de alternativas que para el momento eran complejas en Colombia. Vi en la Policía Nacional una oportunidad laboral, tomo la decisión de acceder y empiezo mi proceso en la institución. En el año de 1996 empiezo un proceso formativo, egreso de la Escuela de Policía, de la Escuela de Carabineros. Siempre tuve el deseo de seguir estudiando y vi en la educación esa oportunidad. Avancé académicamente en mis inicios haciendo unas técnicas, una tecnología, pero siempre tuve la necesidad de ir más allá. en esa herencia, en ese legado de mi padre y mi madre, por ese amor por las letras, por los libros, y pues acudo a una universidad pública, como fue la Universidad Nacional en su momento, lastimosamente por razones del mismo servicio de policía y por el recrudecimiento de la guerra en Colombia, tuve que abandonar el proceso. Sin embargo, me sirvió para acceder a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, homologar unos cursos que venía ya avanzados de la Universidad Nacional, y empiezo mi proceso en la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de licenciatura en filosofía. Fue un momento difícil en el país porque fue la época en que las tomas guerrilleras eran la constante y en el ejercicio de policía era muy complejo estudiar precisamente por la realidad que vivía el país. Seguimos avanzando en ese proceso, me vinculé a otras unidades dentro de la institución que tiene muchas dependencias, pero siempre estuvo el deseo de seguir adelante. Termino mi carrera en el año 2012, me vinculo a los semilleros y grupos de investigación a pesar del ejercicio policial, pero siempre con la conciencia de tratar de transformar la realidad ante la cual hemos sido víctimas en Colombia, muchos de los ciudadanos, y yo creo que casi todos los colombianos hemos sido víctimas de un conflicto armado con unas características, con una historicidad y con unos flagelos que se han vinculado en ese recrudecimiento del conflicto armado en Colombia. Pero siempre tuve esa necesidad de pensar el territorio desde otra perspectiva. Realizo una investigación relacionada con la prevención del fenómeno del pandillismo en las comunas del área metropolitana, ligado a la teoría de Matthew Lidman. Formamos comunidades de indagación para pensar los territorios donde los jóvenes se estaban viendo involucrados y afectados. Posteriormente se me da la oportunidad de vincularme a la especialización. En la especialización en educación, cultura y política se me brindan muchos elementos para dinamizar esos procesos de investigación que venía realizando. Me vinculo a grupos de investigación, semilleros de investigación, continúo realizando y siempre estuvo de por medio de mi trabajo. Fue complejo entre el ejercicio operativo de dar resultados policialmente en un momento álgido del país y también mi conciencia crítica en procesos de transformación. Me envían al sur del país y me toca vivir el conflicto en uno de los escenarios más complejos. Trabajé en la zona de distensión, estuve en Caquetá, Putumayo, Guaviare, Nariño, Cauca. Estuve en un departamento que fue el más golpeado, digamos, en el momento crucial de la guerra en Colombia, como fue el Caquetá. Allá, pues, infortunadamente, fui víctima, pero pues sin renunciar a mi conciencia moral y ética de ser victimario también dentro de la confrontación. Es muy fácil hacerse víctima o ser víctima, pero también asumir un compromiso moral como muchos colombianos. Ese odio a la indiferencia o esa indiferencia tan marcada en textos como los de Gramsci sobre una sociedad que también hace parte de un conflicto al momento que comulga con algunas prácticas, llámese del bando que sea. Esa fue una oportunidad interesante para ver el mundo desde otra perspectiva. Seguí avanzando, pues, en ese proceso académico investigativo y llego a ganarme una beca por mérito en la Universidad de Medellín para adelantar mis estudios de maestría. Empiezo mi maestría con la Universidad de Medellín, becado por unos logros académicos y científicos en materia social, y empiezo a generar un trabajo desde la Escuela de Policía de Carlos Eugenio Restrepo, porque salgo lesionado, me reubican por un perfil académico, llego a la Dirección Nacional de Escuelas, y de allá me envían a la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo sin dejar de asesorar el nivel central en procesos investigativos y académicos. Y ya tengo más autonomía y logro hacer unos procesos de generación de concienciación con los jóvenes que se estaban formando en los centros de educación policial, con una visión humanista, con una visión arraigada. Se dan interesantes procesos como el reconocimiento que me hace la universidad con el Olor a Región, el documental basado en canal institucional y canales internacionales, además de publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales. Me referencio en Centroamérica con los procesos de paz en El Salvador, Nicaragua, Honduras y México. Y ahí pues tengo más elementos para ir avanzando.
Héctor, sí, precisamente queremos hacer esta pregunta puntual. Ya nos ha ampliado un poco acerca de la experiencia, pero pues para profundizar, ¿cómo era su trabajo de policía en un contexto complejo como el conflicto armado que vive el país, que vive Colombia, o de violencia generalizada para fomentar concretamente la convivencia y la paz? ¿Nos podría hacer una pequeña radiografía de esas zonas donde se trabajó, donde trabajaba?
Yo creo que la educación es fundamental para cualquier ser humano. En palabras de Freire, nos brinda elementos no para cambiar el mundo por sí mismos, pero sí para cambiar las personas que están llamadas a transformar el mundo. Cuando accedo a la educación, mi postura ante el conflicto se empieza a transformar, dejando de lado el hecho de ser un simple combatiente defendiendo una misionalidad institucional como cumple la Policía Nacional, como cumplen las Fuerzas Armadas en el país, que es una función valiosa en los territorios. Pero cuando incorporas elementos educativos, empiezas a ver la gente, los territorios, los conflictos y los problemas desde una visión holística, desde una visión más integral, desde una visión más situada en el discurso de un fenómeno que requiere intervención. Y empiezo a gestar procesos de concienciación con mis compañeros, adelantar procesos de intervención social, de acercamiento con las comunidades y a entender un elemento especial tan planteado en la primera escuela de Frankfurt con la crítica a la racionalidad instrumental. Horkheimer, Marcuse, Theodor Adorno, cuando dejo de ver al otro como un sujeto que simplemente es un sujeto más, a dar un reconocimiento por el otro como sujeto. Eso fue fundamental en mi trabajo, mirar al otro como un humano, entender que el otro es un humano y que mi función en sociedad se convertía era en ser dinamizador de los procesos y ayudar hasta lo que en mi competencia constitucional se me permitía. Como era comandante, pude realizar procesos interesantes con las comunidades de acercamiento, de apoyo, de procesos de transformación, procesos también que ayudaron mucho a la Policía Nacional con esa cercanía con los seres humanos. Abogué por el trabajo comunitario, que es determinante, más allá de la acción coercitiva o policiva, está también esa dimensión de tratar de comprender las necesidades de las comunidades.
Ok, Héctor, digamos, teniendo en cuenta lo que nos acabas de mencionar, ¿qué tipo de estrategias tomabas para poder implementar más acciones educativas y menos punitivas de castigo? Es decir, cuéntanos sobre alguna que consideres que generó un impacto positivo, tanto para la institución en la que trabajabas como para la población del territorio.
Para mí fue determinante la cercanía con la universidad y el sentido social que tiene la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Tuve un acercamiento con ellos cuando llego a la unidad de educación policial, en el Caquetá tratamos de hacer un trabajo, pero fue un momento muy crucial. Estábamos en Plan Colombia, el presidente era Álvaro Uribe Vélez, y las acciones estaban encaminadas desde otra orientación ya más punitiva o más operativa. Sin embargo, se trató de hacer un acercamiento con las comunidades y con víctimas. Lastimosamente ocurrió el suceso del asesinato del gobernador de Caquetá y se interrumpieron muchos de los procesos por la misma confrontación. Ya cuando regreso a la Dirección Nacional de Escuelas, se me permite cercanía con las universidades, convenios y cooperación, y empezamos a trabajar en territorios. Empezamos con el proyecto de pandillismo en Medellín, después en el municipio de La Estrella hicimos otro trabajo de acercamiento, hicimos una caracterización de víctimas ya en el año 2015, dentro de la institución, las estudiantes de policía que se estaban formando, hicimos una caracterización de las mujeres víctimas del conflicto que eran estudiantes y estaban en proceso formativo porque era necesario un proceso catártico que les permitiera ver las formas de dimensionar el conflicto y trabajar el duelo, porque si iban a ser mujeres policías tocadas por la confrontación armada, nos estábamos enfrentando quizá a formas de reproducción de violencia. Hicimos un trabajo muy interesante. También tuvimos un trabajo sobre enseñanza, aprendizaje con perspectiva de paz, cómo empezar a trabajar la doctrina policial con una visión hacia lo que se estaba presentando. En pleno proceso de paz estábamos trabajando la doctrina para la paz y cómo desescalonamos los discursos guerreristas, cómo vinculamos a los policías en una misión más cercana desde la educación a las comunidades, y en eso hubo bastante eco en la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, que es la escuela de formación para la Región 6 de Policía, que reúne a 6 departamentos, y se adelantaron procesos de acercamiento con los territorios, se trabajó sobre pedagogía para la paz, se trabajó el tema tan complejo para miembros de Fuerza Pública, y es que involucrar el perdón después de haber sido lesionado por las FARC o por algún grupo al margen de la ley. Fue un proceso muy complejo, pero que dio resultados interesantes. Producto de eso han sido los reconocimientos que he logrado, que más que ganarme un reconocimiento es la convicción. Yo perdoné a quienes me lesionaron hace muchos años, y el perdón no puede ser olvido, y es muy claro. Pero el perdón sí te enaltece tu condición humana y te permite ver al otro desde una lógica discursiva, desde una oralidad, desde un testimonio, porque quienes nos enfrentábamos lastimosamente o nos hemos enfrentado en Colombia hemos sido personas humildes, de origen humilde, en medio de unos discursos de poder, de una cantidad de elementos que convergen en la guerra.
Seguiremos en esta interesante entrevista en la próxima sección. Debemos ir a una pausa institucional, pero ya regresamos.
Considero que esta especialización me ha permitido crecer y desarrollar competencias a nivel profesional. Hoy en día me desempeño como asesor para grupos étnicos, indígenas y afrocolombianos en la construcción de modelos educativos propios de sus contextos, asociados a su cultura. Es decir, hacemos etnoeducación desde un acompañamiento personalizado a las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Continuamos hablando en Cibersofía con Héctor Betancourt, un policía y un académico de paz radicado en Medellín. Héctor, tú eres un convencido de que las acciones de paz y convivencia deben ser el escenario de vida normal de las personas que habitamos este país. Digamos, un país tan golpeado por unas violencias que se convierten en algo estructural, ¿no? Que perduran y que se instalan en los imaginarios colectivos y en las formas culturales de una sociedad que ha tenido y tiene que vivir, desgraciadamente, bajo la sombrilla de este conflicto armado. Si me permites que te haga esta pregunta doble, ¿cuál es tu visión sobre esta situación de conflicto armado que conoces de cerca y que permea poblaciones con las que te has relacionado? ¿Y cómo ves el presente y el futuro en cuanto a este tema?
Considero, dentro de esas interrogantes, algunos aspectos. El primero es que como sociedad estamos en una deuda en la construcción de paz. ¿Cómo deconstruir los discursos guerreristas con voluntad política, voluntad educativa y afianzando la credibilidad, no tanto en los actores armados, que ese ha sido un error que hemos tenido? Las concesiones no se dan a los actores armados en medio de un proceso de confrontación o un proceso de negociación. Debemos entender que a lo que le estamos apuntando es el desescalonamiento de del recrudecimiento de las acciones de guerra contra los civiles que están en medio de la confrontación, incluso contra los mismos combatientes. Nuestro deber moral desde la academia es generar procesos o escenarios como este que nos permita ver la convivencia pacífica como una alternativa de solución de las diferencias. El diálogo debe ser mediador permanente, y cómo debemos desescalonar los discursos en medio de un país tan polarizado, en medio de los intereses que hay en medio de cualquier conflicto. Sería la parte inicial. Mi visión del conflicto armado desde sus inicios, que están ligados a los inicios o a los orígenes del Estado colombiano o de nuestra independencia como república, están ligados por tintes dogmáticos de orientación política en medio de intereses ligados a la economía, a las tierras, al poder y al control. Ese proceso es determinante en Colombia porque ha marcado históricamente nuestro legado ante la comunidad internacional como un país violento. Cuando se crean escenarios donde podemos conciliar a través del diálogo, existe la dificultad porque no nos han enseñado como sociedad al reconocimiento del otro. Si no reconocemos al otro, escasamente tenemos la posibilidad de entender que el otro existe y que tiene una forma de ver el mundo diferente. El conflicto armado se recrudeció en el momento en que, más allá de los actores armados, tuvieron postura, fue la inversión de recursos que dinamizaron la guerra, llámese del actor que emerge en medio de la confrontación, como fue el narcotráfico, o los recursos que se invirtieron o se han invertido para la lucha armada en Colombia. Con eso hubiésemos solucionado una gran cantidad de problemas sociales en medio de este conflicto armado. Y mi visión a futuro del conflicto, si no hay una voluntad política concreta, y ya lo hago desde mi postura como académico, como crítico, como intelectual, no una postura institucional, integré la policía 24 años y todo, pero pues nunca dejé de ser un sujeto crítico, y no voy a hablar desde la institucionalidad, sino desde la necesidad de un ciudadano que ha pensado el conflicto y que ha aportado a la construcción de país. Y es el hecho de tener una visión concreta acerca de lo que queremos o entendemos como paz. Sin la voluntad política, difícilmente tendremos un país diferente al que hemos tenido durante todos estos años. Las voluntades también de los actores armados o de quienes se están sentando en un proceso de paz sobre ese desescalonamiento de ese ideario mediado por intereses económicos, políticos, materiales, ideológicos, una cantidad de elementos que convergen. Si Colombia no replantea una orientación a la paz ideológica y políticamente, lastimosamente estaremos inmersos en lo que se está presentando en el posacuerdo con las FARC. Son escenarios que se están recrudeciendo, territorios abandonados y con falta de presencia de Estado, con una autoridad no solamente del operativo, sino que necesitamos una visión integral sobre los territorios. El tema de la riqueza en Colombia y lo abismal que es también es un tema muy complejo que debemos repensar, las oportunidades para las personas en los territorios, buscar alternativas de emprendimiento, y es una función importante de la academia intervenir los territorios en este tipo de situaciones. Pero el panorama sí lo noto siendo muy optimista, de una gran complejidad, porque se están presentando hechos sistemáticos sobre líderes sociales, se están presentando manifestaciones legales o ilegales de los ciudadanos ante el inconformismo por una cantidad de situaciones que se presentan en el país. Debemos sentarnos en un gran consenso nacional y aportar al crecimiento antes de estar dividiendo, polarizando el país con las diferentes formas de verlo. Entonces me parece que es importante ese llamado al diálogo, a la comprensión y construcción de un país desde otra perspectiva. Así facilitamos las acciones de las Fuerzas Armadas, porque se van a empeñar a la delincuencia o a los actores que están emergiendo. Pero un país como está polarizado con las particularidades que tenemos es muy complejo.
Bueno, en este punto nos toca ir cerrando con las preguntas, pero antes de finalizar solemos poner un breve espacio de reflexión para nuestros invitados. Héctor, nos gustaría que nos dejara una última reflexión sobre la importancia de generar espacios para la formación de personas que desde ámbitos institucionales relacionados con la seguridad y la protección ciudadana, como lo es la policía, le apuestan acciones educativas para la construcción de paz. Entonces,
yo creo que el deber de las instituciones a nivel país, llámese el orden que se llame, debe tener una unicidad de criterios y apuntar a unos objetivos concretos como Estado. Si es una política Estado orientada con ciertas características que, digamos, hagan frente a las problemáticas sociales, debe haber unicidad. Y estamos encontrando diferencias en esa unicidad de criterios. Un país polarizado no nos está brindando esa unidad de criterios para orientar esfuerzos, en este caso, por la paz. Los esfuerzos que hacen las instituciones son valiosos, pero las instituciones están subordinadas a un mandato democrático bajo el Estado Social de Derecho que nos rige y una democracia con unas políticas de Estado como las que tiene el gobierno nacional liderado por el señor presidente Duque. Entonces es importante que desde las instituciones y sus funcionarios tengan claro qué queremos y qué ha sido realmente sustantivo para el país. Si miramos en materia de beneficios para Colombia, tener un proceso de paz con las FARC como se ha dado, me parece que ha sido valiosísimo en vidas humanas, en recursos, en oportunidades para los combatientes, en temas de perdón, en temas de tribunales de análisis y de profundidad de lo que sucedió en el conflicto, de las víctimas, de los victimarios y de las personas que han estado inmersas en una confrontación. Eso enaltece cualquier país. Si estuviésemos en guerra, estaríamos en este momento con una cantidad de elementos. No quiere decir que estamos viviendo en una sociedad occidental de la más alta calidad en materia pacífica, pero sí estamos en otro momento histórico donde están emergiendo otras lógicas y particularidades. El caso de la corrupción no era un tema que para nosotros era cercano y ahora con el desescalonamiento de algunos escenarios del conflicto armado podemos observar todo lo que está pasando y ha pasado en el país. Por eso es determinante un proceso de paz, por eso es importante la voluntad política para mantener este proceso y brindar oportunidades a los antiguos combatientes, a las familias de las víctimas, a las víctimas en medio del conflicto para garantizar esa no repetición. La no repetición está en ese acompañamiento, ese apalancamiento y en esa importante labor que cumple la sociedad civil de acompañar los procesos. Las instituciones también deben tener esa postura. Lógicamente, los flagelos como el narcotráfico y los otros actores armados que estén alterando el orden público del país necesitan una respuesta contundente del gobierno nacional a través de sus instituciones, pero todo dentro de la legalidad. No podemos volver a caer en ese nivel de degradación que tuvo el conflicto armado, donde se cometieron violaciones de derechos humanos, atrocidades como masacres, desapariciones y una cantidad de elementos que hemos vivido. En mi doctorado, pues la apuesta que tengo actualmente está muy ligada a eso. Son las narrativas literarias y audiovisuales de las mujeres víctimas de violencia de género en el conflicto armado. Necesitamos escuchar los relatos, necesitamos hacer ejercicios de catarsis, pero necesitamos también hacer ejercicios de memoria y reflexión para no volver a repetir lo que vivimos. Los actores armados en Colombia tuvieron una gran cantidad de acciones en contra de los civiles indefensos y es lo que debemos desescalonar en este tipo de escenarios de reflexión y pensamiento, para construir un país con unas alternativas diferentes a la de coger un arma por obligación o cogerla por protección o cogerla porque simplemente está en el ideario social. Hay que despragmatizar esos idearios que nos han vendido en el país y orientarlos a esfuerzos por el emprendimiento, por la educación, por el conocimiento, por el desarrollo, pero tiene que ser una voluntad concertada entre todas las personas, sociedad civil, las organizaciones sociales, el Estado y sus instituciones, y sacar adelante el país desde otra perspectiva.
Bueno, pues tomemos en cuenta esta reflexión para apoyar como ciudadanos pues, toda iniciativa que tenga por objetivo construir un territorio y un país en paz. Ojalá lo logremos más temprano que tarde.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarle a los oyentes un libro y qué mejor que en palabras de nuestro invitado para que nos lo sugiera. Héctor, cuéntanos qué libro nos recomendarías.
A ver, yo he sido un enamorado de algunos textos literarios, pero hay un texto interesante sobre esa reconstrucción de la memoria histórica en el país que me parece que debería ser un elemento interesante. Es una investigación, es un libro, El conflicto de Colombia. Los autores son Miguel Peco Yeste y Luis Peral Fernández, en asocio con el Ministerio de Defensa de España, pero que vincula pensadores y hacen una retrospección y reconstrucción del conflicto armado colombiano. Hablo en torno a temas de paz, ¿por qué? Los orígenes de nuestro conflicto armado. y un texto cercano en estos momentos para entender, digamos, las dinámicas coyunturales como las que estamos viviendo con el tema actual, podemos acercarnos a autores interesantes que están pensando la realidad del país, la realidad del mundo. Este autor coreano de surcoreano, Chung Han, que es importantísimo para analizar la realidad que estamos viviendo. Byung Chul Han, libros de él tan importantes para entender lo que estamos viviendo y dimensionando. Estamos en medio de procesos de transformación, pero que también requieren de construir los discursos desde el ciberespacio, de la mediación digital. Si vamos a construir país, vamos a entender la diferencia, y más en momentos tan cruciales donde se están destapando situaciones tan complejas para el país y que requieren de nuestra madurez.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En este programa de hoy nos vamos para Brasil. Escuchamos la canción Carlito Marrón, del cantante, compositor y percusionista brasileño Carlinhos Brown. Este no tuvo una infancia fácil en su barrio natal de la favela de Candeal, Salvador de Bahía, donde la cercanía con la miseria y la delincuencia se palpaba día a día. Sin embargo, fue a través de la música que encontró una salida a este contexto, y ya en la década de los 90 tuvo gran repercusión internacional. Carlinhos suele contar un hecho que marcó su vida y la de su barrio. En una visita a la favela de Candeal, vio como amigos de la infancia eran asesinados. Consideró invertir la plata de su gira en instrumentos de percusión, creando el germen de lo que más tarde sería el Conservatorio de Música, que se puede observar en el documental El Milagro de Candeal. Las drogas y las armas desaparecieron por la música. Bonito mensaje para la paz. Estimado Héctor, agradecemos enormemente la participación en el programa, y qué bueno que seas egresado de la licenciatura en Filosofía, que curiosamente es quien nos presta este espacio de Cibersofía, y también de la especialización en Educación, Cultura y Política. Ha sido una entrevista muy interesante y fundamental para difundir. Te esperamos en otros espacios académicos.
Yo les agradezco la invitación, invitar a los oyentes también a que se vinculen. Precisamente yo publiqué con Cibersofía en el año 2013 uno de mis artículos de reflexión sobre las pandillas en Medellín. Vinculémonos, por favor, a estos escenarios, apostémosle a otra forma de ver el país y creamos que hay soluciones al margen de todo lo que estamos viviendo en torno a la confrontación. Mil gracias a todos por escucharme y a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Héctor. Recuerda que los micrófonos de Cibersofía están abiertos para hablar de estos importantes temas y de estas otras miradas con relación a la construcción de paz.
Muchas gracias, Cecilia, por tu invitación, y pueden contar conmigo desde la universidad, desde mi vínculo con las instituciones, y también en este doctorado, en lo que les pueda aportar, porque me parece que son escenarios interesantes para visibilizar a estas personas que están detrás de esta lucha, como las mujeres, la cantidad de mujeres que en Colombia han hecho sus aportes para construir paz y memoria en Colombia.
Claro que sí, muchas gracias.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones, es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co está habilitado para recibir sus mensajes, y nos pueden seguir por Facebook como Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RVE, su radio UNED virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.